El Centro Cristiano Casa de Alabanza, comprometido en dar a conocer la Palabra de Dios, trae para ustedes un mensaje de edificación y vida eterna.
Estaba yo leyendo una porción de la carta del apóstol San Pedro. Y bueno, antes de iniciar, como siempre, oramos al Padre para que el espíritu de revelación sea en nuestra vida, la palabra de Dios sea revelada en nosotros. Si no hay revelación, no hay convicción. Si no hay convicción, no hay acción, no hay cambio. Por eso es tan importante entender y anhelar y buscar siempre la revelación de la palabra. Eso es lo que realmente nos transforma, esto es lo que nos cambia, esto es lo que nos lleva a una renovación de nuestra manera de pensar. La palabra de Dios revelada es lo que se convierte, es lo que realmente es el alimento para nuestro espíritu. Si no se revela la palabra, no es alimento, es solamente conocimiento. Y hay una gran diferencia entre el conocimiento y el alimento. El alimento fortalece. El alimento tiene propiedades y características especiales y ello nos lleva precisamente a un crecimiento. El alimento sano, correcto. Por cierto, hablando de alimentos, bueno, quiero terminar de pedirle al Señor la revelación en el nombre de Jesús. Y ahorita se me vino algo a la mente acerca del alimento. En esta semana acabo de leer una noticia, ya es un hecho oficial, que los Estados Unidos ya prohibió el uso de grasas transgénicas. Las prohibieron porque, aunque ya hacía mucho tiempo que sabían que son veneno para el cuerpo, pero ahora tienen ya datos de que al Departamento de Salud de los Estados Unidos le cuesta 160 mil millones de dólares al año combatir las enfermedades que generan las grasas trans. Por lo tanto, como les cuesta mucho dinero, no por la salud del pueblo, sino como les cuesta mucho dinero, decidieron prohibirlas. Así de que ya no van a permitir que ningún alimento en los Estados Unidos lleve grasas trans. Se acabó la margarina en los Estados Unidos. La margarina es grasa trans. Así es de que las arepas vayan. ¿Cuál va a ser el riesgo? Esto ha pasado muchas veces. Todos los depósitos que hay en los Estados Unidos de grasa trans serán enviados a los países que no tienen regulaciones. O sea, que empezando por América Latina, va a recibir todo lo que ya en Estados Unidos no se va a poder consumir. Eso ha pasado en muchas cosas, muchas veces. En muchos, ¿sí? Cuando en Estados Unidos se regula algo porque es nocivo para la salud, lo mandan a América Latina. Y acá, ya ellos, sí, a seguir sacando plata. Bien, hablando de alimento, para que vean cómo el alimento, la palabra habla del alimento puro, el alimento no adulterado, que es la palabra de Dios. Estoy hablando de alimento, ahora alimento para el espíritu, ¿sí? Porque dentro de lo espiritual también hay grasas trans. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que uno se alimenta, ¿sí? Porque también hay alimentos que pueden causar graves daños. Así de que, bueno, ya después estaremos informándoles acerca de todo esto, de los nuevos disposiciones en los alimentos. Y es importante que lo tomamos en cuenta nosotros, ¿sí? Porque conocer por qué es perjudicial para nuestro cuerpo. Porque, de hecho, dentro de la palabra que tenemos hoy, vamos a ver algunas cosas muy importantes respecto a nuestro cuidado. Bien, hablaba de Pedro, el apóstol Pedro. Vamos a la segunda carta de Pedro. Y en el capítulo 1 de la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, dice así en el versículo 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Participantes de la naturaleza divina. Está hablando el apóstol Pedro, de estas grandísimas y preciosas promesas por medio de las cuales ahora nosotros, promesas que ya se han cumplido en nosotros, estas promesas de las cuales está hablando aquí el apóstol Pedro, ya se cumplieron en nosotros. Cuando una promesa se cumple, deja de ser promesa. Cuando a ti te prometen algo, ¿sí? Y te lo cumplen, te lo dan, tú ya no estás esperando la promesa, sino que ahora eres poseedor de aquello que te fue prometido. Y esto es muy importante porque hay muchas personas que todavía siguen con el concepto de las promesas. Nosotros tenemos que estar muy claro en aquello que ya no es promesa para nosotros, sino que ya es una promesa cumplida, o sea, ya es una realidad, ya somos nosotros poseedores. Yo no puedo decir que yo tengo la promesa de tener la naturaleza divina. Para mí ya no es una promesa. Yo debo de decir, yo tengo la naturaleza divina. Yo la tengo. No la estoy esperando, sino que ya está en mí. Ya está en mí esa naturaleza. Para yo poder entender esto, para yo vivirlo, para yo aceptarlo, para que esto cambie mi manera de pensar, cambie mi manera de ubicarme, de entender cuál es mi posición, mi identidad, lo que yo soy para Dios, lo que Dios es para mí, para que esto realmente sea una vivencia y produzca paz y produzca gozo en mi corazón y me lleve precisamente a ese cumplimiento de la voluntad de Dios, del deseo de Dios, porque es Él, como dice el apóstol, quien nos llamó. Él nos llamó por su gloria y excelencia, ¿sí? Y esas promesas que Él dio, que se están cumpliendo constantemente y se han cumplido, nos han dado a nosotros naturaleza divina. ¿Qué es la naturaleza divina? ¿Por qué estoy hablando yo de naturaleza divina? ¿Cómo podemos nosotros, estando en este cuerpo mortal, en esta naturaleza humana que tenemos, en la cual nos manifestamos, nos movemos, al mismo tiempo decir, creer que tenemos naturaleza divina? Porque esto es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Sí? Fíjense bien que el concepto que habla aquí la palabra es que dice que ahora somos participantes. O sea, ya estamos participando de la naturaleza divina. Como también dice que ya hemos huido, habiendo, aquí habría que analizar el concepto de los tiempos del verbo. Un día le digo a Johnny es muy bueno para eso de los verbos y de todas esas cosas. A mí no creo que me fue muy bien en el estudio ¿de qué? De gramática. Ya iba a decir geografía, ya ves. en la gramática. Pero habiendo nos da un sentido de que ya lo hicimos, aunque parece que es un pasado. ¿Cómo se llamaría eso, Johnny? Bueno, luego me dices. Ya hemos huido de esa corrupción. Pero vamos con la naturaleza divina, dejemos la gramática para otro día. ¿De qué estamos hablando al hablar de naturaleza divina? Estamos hablando del cumplimiento de una promesa que se hizo al pueblo de Dios mucho tiempo atrás. Y por eso les decía que íbamos a tocar de pasadita este punto de la importancia de nuestro cuerpo. Segunda de Corintios, vamos ahora con el apóstol Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 6. Voy a leerles este fragmento completo para ubicarnos el contexto en lo que está hablando el apóstol Pablo, a partir del versículo 14. Dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dice el apóstol Pablo: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aunque yo estoy ahorita enfocado, este tema está enfocado en que venga a nosotros esta revelación de lo que significa ser participante de la naturaleza divina. Empezar a entender que nosotros somos participantes de esta naturaleza divina porque se ha cumplido en nosotros esta promesa. Porque la palabra declara que nosotros somos templos del Dios viviente. Ya esto nos ubica en una naturaleza divina. El ser templo de Dios, estamos la naturaleza de Dios, naturaleza divina, ya nosotros estamos participando de esta naturaleza divina, porque ya somos templo de Él. Y esto es porque se cumplió esta promesa que dio el Señor a su pueblo. Esto lo pueden ver, está desde Samuel, ya cuando el profeta Samuel, el Señor habló a través de él en esto. ¿Sí? Y dice: yo seré para ustedes, seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. La naturaleza divina que nosotros tenemos no es solamente por ser templos de Dios, habitación de Dios. La palabra establece que en la dispensación de la gracia, después de que vino nuestro Señor Jesucristo y nos redimió, ya Dios no habitaría en templos hechos por mano de hombre. Eso es algo que mucha gente no ha terminado de entender. Está escrito: Dios no va a habitar en templos hechos por manos de hombre, sino que ahora Dios habitaría en cada uno de nosotros, porque seríamos participantes de esta naturaleza divina. Esto es uno de los aspectos que más me impactaron, de los muchos que me han ido impactando a través de la revelación de la palabra. Cuando esto se revela a ti, dices, pero si la palabra de Dios dice que Dios no habitará en templos hechos por mano de hombre, ¿por qué a mí me enseñaban que Dios estaba en un lugar y inclusive encerrado en una casita de oro con llave? Porque allí habitaba Dios. O sea, eso era algo que a uno le enseñan de niño, pues, ¿sí? Cuando no hay esta revelación, vamos a la casa de Dios. La casa de Dios somos nosotros. Casa de Dios somos nosotros. Quizá hay iglesias cristianas evangélicas que se llamen casa de Dios, pero no se refiere al edificio. Cuando una iglesia se pone como nombre casa de Dios, no se está refiriendo al edificio. Casa de Dios somos nosotros. Somos participantes de la naturaleza divina. Y en esta misma sección de la cual está hablando el apóstol Pablo, aprovecho, ¿sí?, para en el capítulo 7, versículo 1, leer lo que dice. Limpiémonos de toda contaminación de carne. Contaminación de carne. ¿Cómo te vas a limpiar de la contaminación de la carne? Alguien dirá, pues bañándome todos los días. ¿Sí? ¿Ah? ¿Con agua y jabón? ¿Y si no hay jabón? ¿Y si sí? ¿Ah? ¿Será únicamente lo externo? Cuando dice contaminación de carne, podemos entender que tiene un sentido claro esto hacia donde el apóstol está hablando en este sentido, de las obras de la carne, ¿sí? La contaminación de la carne, las obras de la carne. Pero dentro de la contaminación de la carne, hay una responsabilidad que nosotros tenemos en aquello con lo que cuidamos el templo de Dios, la casa de Dios, o sea, nuestro cuerpo. Tenemos una responsabilidad, porque Dios nos lo ha dado para que nosotros seamos administradores. Nos ha entregado nuestro cuerpo para que nosotros lo administremos. En todos los aspectos tenemos que entender cuál es el concepto de administrar, de gerenciar. Eso es un principio que Dios le dio a Adán desde que le empezó a enseñar, ¿sí? Le dijo, te pongo aquí y tienes que empezar a señorear. Señorear implica administrar. Señorear tiene concepto de gobierno. El Señor gobierna, el Señor administra, el Señor es responsable, es gerente. Eso es el concepto de gerenciar, ser gerente. Nosotros debemos ser gerentes, administradores. Y la palabra dice en este aspecto que debemos de limpiarnos, ¿sí?, de toda contaminación de carne. Y no solamente nos centremos en las obras de la carne, en aquello que pueda contaminarnos por esa manifestación de los deseos de la carne, sino entender que Dios también espera que nosotros seamos buenos administradores de nuestro cuerpo. Y si ahora sabemos, por los adelantos de la ciencia, aunque siempre lo habíamos sabido, pero no lo habíamos querido entender, que hay productos que son nocivos para nuestra salud, para nuestro cuerpo, que están dañando nuestro cuerpo. Ah, pero son muy sabrosos. Ah, pero son muy convenientes para usarlos. Porque ¿saben por qué se usan las grasas trans? Para darle mayor tiempo a los alimentos. Por ejemplo, una margarina nunca se echa a perder. Una margarina tú la dejas allí, la pueden dejar años, y la margarina no le pasa nada. Ni las moscas se le paran, esas son más listas que nosotros. Ustedes ponen una mantequilla natural y ponen una margarina, la dejan allí y se van a dar cuenta si la mosca se para en la margarina o en la mantequilla natural. Esas son listísimas, esas saben a dónde van. Sí, toda la margarina de Estados Unidos dentro de poco la van a usar únicamente para lubricar los baleros de las bicicletas y de lo más delicado. Entonces, es importante tomar esto como un dato únicamente, pero vayamos a la naturaleza divina nuevamente. ¿Qué es lo que dijo el Señor? Aquí Pablo habla de dos aspectos. Uno, que nosotros somos templo. Dos, que Dios dio una promesa de que sería a nosotros por Padre, ¿sí? Nosotros seríamos para Él como hijos e hijas. ¿Y cómo es el cumplimiento de esta promesa? Bueno, podemos ir primero, siguiendo con el mismo apóstol Pablo, al libro de Romanos. En el libro de Romanos encontramos una declaración en el capítulo 8 del libro de Romanos, muy interesante. Dice así, versículo 15. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. No hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Si esta palabra se revela en tu vida, si la palabra que el apóstol Pedro transmite a la iglesia, de que somos partícipes de la naturaleza divina, si tenemos claro que la promesa que hizo Dios de que Él sería a nosotros por Padre y nosotros seríamos a Él hijos e hijas, si recibimos la palabra que el apóstol Pablo nos da, esta revelación que tiene él, donde nos dice que es que el ser participante de la naturaleza divina nos posiciona y somos el templo del Dios viviente, nosotros somos templo de Dios viviente. Esto debe de producir en nosotros una serie de resultados, vamos a decirlo así, de formas de vida, de manera de ver la vida, de cómo vivir nuestra vida. La convicción, esta convicción de que Dios habita en nosotros, el Dios viviente. Esto es maravilloso. Que hemos recibido el espíritu de adopción, no el espíritu de esclavitud. Miren, quiero que terminen de entender esto, muchas personas que tienen temor de que, ¿y si viene un espíritu y se mete a nosotros? Si tú eres templo del Dios viviente, si el Espíritu de Dios habita en ti, si tú eres partícipe, si estás participando de la naturaleza divina, y claro, te has limpiado de contaminación de carne, y has huido, habiendo huido de esa contaminación, de la concupiscencia, porque eso es un resultado natural de tener la naturaleza de Dios. Miren, yo les voy a poner un ejemplo muy sencillo, muy claro. Cuando yo estoy en casa, en mi casa, tengo la autoridad en mi casa como cabeza de hogar, como padre que soy. Cuando yo estoy en mi casa, a mi casa no entra más que aquel que yo le permito entrar. No sé en tu casa cómo sea, pero en mi casa yo tengo la autoridad. Y a mi casa entra únicamente aquel que yo le permito entrar. O a tu casa entra cualquiera. Yo les pregunto, a ver qué me responden. Solamente que sea el ladrón, ¿verdad? Pero hay algo, el ladrón entra cuando, cuando uno está dormido, dice la palabra. El Espíritu de Dios duerme. Dios duerme, ¿no vea? ¿Y quién habita en nosotros? Dios. ¿Cómo se te va a meter un enemigo de Dios ahí a vivir adentro de ti? Entonces, ¿por qué pasan tantas cosas? Yo te estoy hablando de la palabra, teniendo por entendido todos los aspectos integrales de la misma. No estoy hablando de religiosidad, porque la religiosidad es otra cosa. La religiosidad es aquel que cree que, pero no vive como. ¿Sí? ¿Me entendieron? Eso es la religiosidad. Creer que, pero vivir. ¿Sí? Creer que por venir a la iglesia ya la hizo, o por cantar una alabanza, o por ponerle un pececito al carro, o por tener una Biblia en su casa. Eso es religiosidad. Religiosidad. Si no se vive, si no se tiene revelación de la palabra, lo único que nos lleva a nosotros a la renovación de nuestra manera de pensar, a un cambio radical en nuestra vida, a ser participantes. Fíjense lo que dice el apóstol Pedro, esto es muy importante. Como todas las cosas, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Mediante qué? ¿Mediante qué se nos ha dado esto? Mediante el conocimiento, dice la palabra. Todo, todo, todas las promesas, todo. Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1. Versículo 3. Sí, es 3, ¿verdad? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de quién, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y luego dice el apóstol Pedro, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. O sea, no es solamente cuestión de fe, hay que añadirle a la fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y vaya que la necesitamos en estos tiempos, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal al amor, y al amor, ¿qué más? Podemos seguir, no se acaba aquí, él empieza para que nosotros sigamos. No es solamente eso. ¿Sí? A ver, díganme, ¿qué se les ocurre agregarle al amor? Claro, alguien dice, ya en el amor está todo. Pues sí, ya, con el amor le ponemos punto final, si entendemos. Pero podemos añadir también misericordia, tolerancia, humildad, y a la humildad agregarle obediencia, y podemos seguir ampliando la lista. Estamos entendiendo cuál es el concepto de estas palabras de Pedro. No es solamente, es que aquí nomás dice estas y ya con estas. No, esto es para que entendamos que hemos recibido estas promesas maravillosas por medio del conocimiento de aquel que nos llamó. Pero es necesario que a nuestra fe le agreguemos. ¿Sí? O sea, esto nos indica que es un proceso constante de crecimiento, de madurez, de renovación, No estamos hablando de salvación. La salvación es al momento. Fíjense bien cómo viene a nosotros la naturaleza divina. ¿Por qué es que nosotros tenemos esta naturaleza? Miren, vamos a Gálatas. El apóstol Pablo nos habla de esto. Gálatas capítulo 4. Dice así en el versículo... vamos a ir desde el 4, versículo 4, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿sí?, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Por haber sido redimidos por Cristo Jesús, por la justificación en la cruz del Calvario, lo que significó la justificación, el haber sido redimidos, por eso... por ese acto, ¿sí?, nosotros recibimos la adopción. Fuimos adoptados por este acto. Y debido, esto es algo legal, esto es un aspecto legal, debido a que en ese momento nosotros pasamos a ser hijos de Dios, participantes de su naturaleza, ADN divino, eso es naturaleza divina. Hoy en día el mundo que descubrió el ADN, lo único es que Dios permitió revelarle un poquito más de lo que él hizo, ¿sí? El ADN es una creación de Dios. De hecho, los que descubrieron el ADN, un español y fueron dos investigadores, eran ateos, y cuando terminaron, después de muchos años de estudiar, de los trabajos que hicieron acerca del ADN, y llegaron a la conclusión y la presentaron, el día que estaban en la Casa Blanca, estaba el presidente Clinton, de presidente, él fue el que dio el aviso al mundo de que se había llegado a la conclusión del descubrimiento del ADN. El que había iniciado como 6 años atrás o más años siendo ateo, terminó concluyendo de que Dios existía, porque el ADN era algo que solamente un ser supremo, ¿sí?, podía haber diseñado, ¿sí? Naturaleza divina. Cuando alguien va a ver el ADN de una persona, a ver, este no es mi hijo, o si es, a ver, no, este no es mi hijo, no es tu hijo, a ver, vamos a ver su naturaleza, sácale el ADN. Es tu hijo, aquí está tu naturaleza. No se parece a mí, esa es otra cosa. Sí. Díganme ahora, con tantos cambios y cirugías plásticas, la cirugía plástica, esa, el ADN no reconoce la cirugía plástica. Sí. Si alguien se cambia el color de los ojos, sus hijos no van a ser como le cambiaron los ojos. La cirugía, van a ser como los tenía antes, porque esa es su naturaleza, ese es el ADN. ¿Sí? Hace poco leí algo en China, hubo algo, una situación muy fuerte de un hombre que pidió el divorcio y una demanda porque se casó con una chica hermosísima, y cuando nació su hijo o su hija, el niño nació con unas facciones que decía, no puede ser, ¿qué es esto? Y mandó a hacer la prueba del ADN, porque decía, este no puede ser mi hijo, no se parece ni a ella ni a mí, pero nada. Y el hombre estaba dudando de la fidelidad de su esposa, y le mandó a hacer la prueba del ADN, y resulta que sí, era su hijo, tenía el ADN de él, de ella, no había duda. Y decía, bueno, ¿por qué? Bueno, resulta que ella después le confesó la verdad. Se había hecho tantas cirugías plásticas que se había cambiado todo su... Y cuando le enseñó la foto de cómo era ella antes de la cirugía, el hombre dijo, no, me engañaste, yo nunca me hubiera casado contigo. Le da risa, pero fue cierto. Y el hombre puso una demanda y ganó la demanda. Le dieron el, digo, ya eso, ya entramos en otras cosas, ¿no? Porque, pero fíjense lo que estoy, les digo esto para que entiendan lo que es la naturaleza. ¿Me están entendiendo de lo que está hablando la palabra? Naturaleza divina. Por la redención. La redención. Por lo que Cristo hizo en nosotros, nosotros recibimos la adopción como hijos. Dice, y por cuanto sois hijos, por cuanto nosotros tenemos ahora la naturaleza divina, somos participantes de la naturaleza divina, por eso es que ahora, dice, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. El Espíritu de su Hijo, el Espíritu, ¿quién es su Hijo? ¿Quién se manifiesta como el Hijo de Dios? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Por cuanto ahora somos participantes de esta naturaleza divina, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. El Espíritu de Jesús en nosotros. Ese es el Espíritu que habita en nuestro corazón, salvo que tú le hayas cerrado la puerta o lo hayas expulsado. Pero si no fue así, por la redención, Dios envió el Espíritu de su Hijo a tu corazón. Y el Hijo de Dios, Cristo Jesús, es quien tiene la preeminencia en todo. Es quien tiene la autoridad sobre todo. No hay nada ni nadie que esté ni un tantito por arriba de la posición de autoridad que Cristo Jesús tiene en tu vida. No existe principado ni potestad, no existe nada de lo creado, visible o invisible, no existe absolutamente nada, nada que pueda estar por encima de la autoridad que tiene Cristo Jesús. Revelación es lo que se necesita para vivir como hijos de Dios, sabiendo que hemos sido adoptados. Y yo quiero decirles, vamos a seguir insistiendo, por, miren, la palabra de Dios identifica a Satanás como el padre de la mentira. Y Jesús dijo, la verdad te hará libre. Y acabamos de leer que no recibimos el espíritu de esclavitud, sino un espíritu de adopción, por medio del cual nosotros clamamos a Abba Padre. Reconocemos a nuestro Padre. La mayor mentira, la más grande mentira que el diablo quiere que siga dentro de ti es que te haga creer, o que tú creas, que no eres hijo de Dios. La mayor mentira que Él quiere que se manifieste dentro de ti es que no vivas como hijo de Dios. Que lo niegues, que lo dudes. Y cuando alguien llega a ese punto, está completamente bajo su control. Bajo su control. Esto nos debe llevar a una reflexión muy profunda. Esta palabra. Si tú crees que esta es palabra fiel y verdadera, si tú crees que esta palabra ha sido una palabra revelada por el Espíritu Santo a nuestra vida, si tú crees que esta es la palabra de Dios que se hace viva en ti, Tú debes de levantarte declarando tu naturaleza divina y viviendo como tal. Como hijo de Dios. Participante de su naturaleza. Promesa cumplida. Tú debes de tener una lista de las promesas cumplidas y una lista de las promesas por cumplir. Es sabio saber que ya se cumplió y que está por cumplirse, ¿o no creen que sea interesante? Pues no, yo sé que tengo muchas promesas. ¿Cuáles? Pues muchas. ¿Y cuáles ya se cumplieron? Pues muchas. ¿Y cuántas están por cumplirse? Pues muchas. No, tú tienes que saber, tienes que identificarlas. Las cumplidas para agradecerle a Dios por ellas. Y vivirlas. Y las que están por cumplirse, porque siguen alimentando nuestra esperanza del cumplimiento de la palabra, sabiendo que Dios es fiel y cumplirá con sus promesas. Y eso nos mantiene, sí, en una expectativa maravillosa. Pero yo puedo decir que en mí ya se cumplió esta promesa. La promesa que había de que yo sería participante de la naturaleza divina ya se cumplió en mí. La promesa de que Él sería para mí padre y yo sería para Él hijo ya se cumplió, porque ya fui redimido por la sangre del Cordero. La promesa de que Él enviaría de su Espíritu a mi corazón, el Espíritu de Hijo, a habitar en mí, ya se cumplió. Porque eso es, no por ningún acto mío, no por ninguna actitud ni posición mía, no porque ore bonito, ni ore en lenguas, ore parado, ore arrodillado, cierre los ojos o los mantenga abiertos, no porque grite o no grite, no porque nada, nada de eso. Nada de eso. Por haber sido redimido. Hubo un acto legal en el cual en ese momento fui adoptado como hijo. Y como hijo, naturaleza divina, el espíritu de mi hijo está en ti. Aleluya. Qué maravilloso es saber esto. Qué maravilloso. ¿No le llena de gozo? ¿No le llena de alegría saber esto? Denle un fuerte aplauso al Señor. Pónganse de pie, vamos a terminar. Somos hijos de Dios. Esto es maravilloso. ¿Cómo tenemos que vivir? Tenemos que vivir con esta seguridad. Ay, pero es que hay tantas cosas en mi vida. Renueva tu manera de pensar. Cambia tus hábitos. Controla tus emociones. Controla tus emociones. Aliméntate sanamente, espiritualmente hablando y también físicamente, pero aliméntate con la palabra, el alimento sano sin adulterar, que es la palabra. Vive esa palabra, créela. Eso es lo que te lleva a tener esa posición. Los que hemos experimentado la maravillosa bendición de ser padres, padres, madres, de conocer lo que es el concepto de tener hijos, de, o aún de adoptar hijos, de tenerlos a nuestro lado, de amar a alguien como un hijo, es incondicional. Es incondicional. Yo nunca he visto a una pareja, un hombre, una mujer, hablándole a un bebé y diciéndole, te vamos a adoptar, pero te portas bien. Nos dejas dormir. Vas a estudiar, vas a hacer esto. Si nos desobedeces, te desadoptamos. Yo no conozco. Y vaya que en muchos casos los adoptados, híjole. Se me salió una mexicanada de eso de híjole. A veces, igual que los no adoptados, ¿Sí? Pero el amor del Padre permanece siempre. ¿O no es así? Las bendiciones es otra cosa. Las bendiciones es otra cosa. Recuerden que hay un camino de bendición. Hay un camino de bendición. Nosotros tenemos que transitar por el camino de la bendición. Definitivamente. Transitar por el camino de la bendición. Pero ya hemos recibido del Padre un espíritu de adopción, una naturaleza divina. Si tú vives bajo estos principios de la palabra, vas a vivir como hijo de Dios y no tendrás temor alguno. No tendrás temor alguno. Aquel en el que habita el Espíritu de Cristo en su corazón debe de dormir tranquilo, porque ha sido sellado por el Espíritu Santo. Si vive como hijo de Dios. Sí. Las personas que no tienen esta revelación tienen que protegerse. Yo a veces veo personas que traen niños y les ponen cositas rojas aquí, les ponen azabaches y eso no es para protegerlos del mal de ojo. No, mira, para los males de ojos hay gotas, colirios y cositas así. Les digo yo, ¿no? No, es que el mal de ojo. Cristo, el Espíritu de Cristo habita en mí y no hay nadie que tenga mayor autoridad, mayor poder que él. ¿Estás entendiendo esto? Pastor, ¿y usted no tiene temor que el espíritu de no sé quién? No. El único espíritu que habita en mí es el Espíritu de Dios. Un día escuché un pastor que estaba diciendo: vengan a orar todos los que tienen espíritu de glotonería. O sea, todos los gordos. Vamos a echar fuera el espíritu de glotonería. Señores, esos son malos hábitos. Esas son conductas. Eso es falta de renovación de tu manera de pensar. No es ningún espíritu. Cuando yo me puse a dieta, no eché ningún espíritu fuera de mí. Saqué lo que no tenía que comer. Hubo dominio propio. Dominio propio, no espíritu de glotonería. Ay, es que tengo un espíritu de glotonería. Pastor, quiero que ore por mí. Ajá, necesito ser libre. ¿De qué eres? Pero espérame, ¿eres cristiano? Sí, pero tengo un espíritu de fornicación. Que sin vergüenza. Lo que te falta es dominio propio para rendirte a Cristo y dejar tu mala manera de vivir. Es que no sé qué me pasa. Yo voy por la calle y de repente veo una mujer y no puedo dejarla de ver y me voy atrás de ella. Eres un sinvergüenza que no has puesto a Cristo en el lugar que tienes que ponerlo. Y se la pasan de iglesia en iglesia viendo a ver qué pastor tiene más poder para sacarle el espíritu de sinvergüenzura, que es lo que deberían de sacarle. Que no han entregado su vida a Cristo. Viven una religiosidad. Eso es la religiosidad. Pero si tú vives como hijo de Dios, tú sabes que no hay ningún espíritu de que vino a no. Si no tienes a Cristo en tu corazón, se puede meter. A mí a veces me dicen: ay, pastor, hay que liberar a una persona, es cristiano, conoció a Cristo. No, mira, vamos primero a hablarle, ok, vamos. Pero dice la palabra, lo dijo Jesús, que si no llena su casa el espíritu que sale de él, regresará con 7 y su estado postrero será peor que el primero. Entonces yo no entiendo cómo una persona, primero, que se diga cristiana, ande buscando cada rato que la liberen. Porque quiere decir que si la liberaron, no llenó su casa, y entonces vinieron otros más. Y entonces va a pasar toda la vida buscando que la liberen. ¿De qué? ¿Está el Espíritu de Dios en ti? ¿Está el Espíritu de Cristo en tu corazón? ¿Eres partícipe de la naturaleza divina? ¿Estás agregando a tu fe piedad, a tu piedad conocimiento, a tu conocimiento virtud, a tu etcétera, etcétera, etcétera? ¿Te estás alimentando? ¿Estás limpiando de toda contaminación tu cuerpo? ¿Estás dejando a un lado la contaminación por la concupiscencia del cuerpo? ¿Estás renovando tu manera de pensar? ¿Estás poniendo en orden tus emociones, tus sentimientos? Eso es lo que Cristo quiere que haga en nosotros. Tenemos el Espíritu de Cristo. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa tener el Espíritu de Cristo en nosotros? ¿Para qué es que tenemos el Espíritu de Cristo? Ay, pastor, no aguanto a mi mujer. Ya no la aguanto. ¿Y qué me dice a mí? Ni modo que la vaya a aguantar yo. No, no, es que ya no la aguanto. Ya no. Y no sé qué me pasó. Yo no sé qué me pasó, pero cuando menos pensé, ya le había dado dos, pero bien dados. Y la, ¿cómo que la golpeé? Sí, ya no puedo más. Es que algo se posicionó de mí. ¿Dónde está el Espíritu de Cristo en ti? Que te lleve a la templanza para... Yo no digo que no te ponga bravo alguna, sí, a veces uno te pone bravo, pero ahí está la templanza para controlarse y no caer en violencia y no dañar, sino buscar siempre lo que Cristo Jesús haría en el lugar nuestro. Lo puedes aplicar a cualquier área en tu vida. Yo creo que este es el centro de esta palabra para nosotros hoy. El Padre envió el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón. Yo creo que es un tema para reflexionar. ¿Qué produce el Espíritu de Cristo en nuestro corazón? ¿Qué está produciendo en nosotros? ¿Qué está generando en nosotros? ¿A dónde nos está conduciendo el Espíritu de Cristo? ¿Estamos conscientes de ello? ¿Estamos siendo sensibles a Él? ¿Cómo estamos viviendo? Eso es lo que la revelación de la palabra debe de producir en nosotros. Examinarnos a nosotros mismos. Examinarnos. Y recuerda, no vino a nosotros el espíritu de esclavitud, sino un espíritu de adopción. Como hijo de Dios, es que yo viví una vida de niño tan así que esto y yo no puedo cambiar. No recibiste el espíritu de esclavitud, tú no puedes seguir siendo esclavo de lo que viviste. No puedes seguir siendo esclavo. Recuerdan lo que el apóstol Pablo enseña. El niño, mientras es niño, pues es como el esclavo, vive junto con él. Pero cuando el niño llega a la mayoría de edad, toma posesión de todo lo que pertenece, mientras que el esclavo sigue siendo esclavo. ¿Ya tomaste posesión de lo que te corresponde? ¿De tu naturaleza divina? ¿De las promesas que hay para ti? Si ya tomaste posesión, ya no eres esclavo. No recibiste un espíritu de esclavitud. Recibiste un espíritu de adopción que te lleva a una relación con el Dios viviente, una relación de padre a hijo, de hijo. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por habernos llamado. Gracias, Señor, por habernos dado esta naturaleza divina. hacernos hecho partícipe de tu naturaleza. Gracias, Señor, porque al habernos redimido, enviaste el Espíritu de tu Hijo, Cristo Jesús, a morar a nuestro corazón. Gracias, Padre, porque somos templo tuyo. Porque podemos decirle al mundo que somos templo del Dios viviente, que tú moras en nuestro corazón. Gracias te damos, Señor, porque tú nos das ese espíritu de revelación para que tu palabra se haga viva en nosotros, para vivir conforme a ella. Gracias, Señor, porque puedo clamar a ti en esta mañana y en cualquier momento, Abba Padre. Y solamente teniendo la revelación de nuestra naturaleza divina podemos entender lo que esto representa, lo que esto significa. Abba Padre, a ti sea toda la gloria y la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.